Sin duda que es un poco raro iniciar una edición de Terapia Chilensis en tiempo de coronavirus. Y es un poco raro porque el programa de los días viernes está dedicado a los panoramas del fin de semana. Y al menos en lo que se refiere a salir, claro, estamos con un veto, estamos en cautiverio, estamos encerrados. Pero así todo, me complace dar la bienvenida a Arturo Fontaine a este programa y también a Matías Rivas, con quien tenemos una conexión remota. Matías, bienvenido. Arturo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, pues, sobreviviendo. Oye, yo quería comenzar, como es habitual en este programa, comenzar hablándoles un poco de la cartelera. La verdad es que yo fui el fin de semana y no he vuelto al cine desde entonces. No sé mucho qué está ocurriendo en los cines a estas alturas, pero sí vi una película de Todd Haynes que se llama El precio de la verdad, y es una película decente, una película que vale la pena. Es la historia de un abogado que prestaba servicios a una empresa ligada a la gran corporación, esta multinacional DuPont, esta fábrica hacía productos que tenían que ver con el teflón y usaba para esos efectos un ácido cuyos desechos posteriormente los tiraba a las inmediaciones del lugar, incluso caían en un riachuelo que con los años se fue volviendo muy árido el sector, y no solamente eso, sino que los habitantes de una pequeña comunidad aledaña a la fábrica empiezan a manifestar tumores cancerígenos, deformaciones, irrupciones en la piel, etcétera, etcétera. El abogado está ligado, digamos, a la parte de los fabricantes, de los productores, y comienza a persuadirse, comienza a darse cuenta del daño que está produciendo estas instalaciones, y se pasa al bando contrario a través de un proceso de convicción que, a ver, perdónenme la redundancia, es más o menos convincente en la película. Y esta es una película, al final es una película de juicio, como hemos visto muchas otras. Dentro de la obra de Todd Haynes, que es el autor de Lejos del Cielo y de una película que se llamó Carol, y que es un director que de mucha finura, de un hombre que maneja normalmente una puesta en escena muy estilizada, esta película, claro, no apuesta más a la efectividad de la historia, del planteamiento, del mensaje que quiere dar la película. Yo creo que no tiene ni la simpatía ni los niveles de emoción que tenía una película como Erin Brockovich con la Julia Roberts de Steven Soderbergh, y tampoco tiene el sentimiento de alarma, de horror que pudo tener en otra época Silkwood de McNichols con esta actriz, con Meryl Streep. No llega a su altura. Pero está bien. Tiene una cosa, a ver, que es propia del género de las buenas, del género del cine de buenas intenciones, que es un poquito previsible. Tiene ese problema. Pero más allá de eso, se defiende, es digna, está bien hecha, bien actuada. Sus protagonistas son Max Ruffalo y Anne Hathaway. También trabaja Tim Robbins. Bueno, y un reparto, es un buen director de actores, Tom Hanks. Así que
vale la pena, sin duda.
Vale la pena, sí. Yo también quería decir dos palabras, si ustedes me permiten, sobre la decisión que tomó la editorial Hachette a comienzos de marzo de anular la publicación de la autobiografía de Woody Allen que él iba a sacar a estas alturas del año, en el primer semestre, digamos. El proyecto se anula, y se anula básicamente por la campaña de descrédito que ha encabezado, a ver, desde hace ya casi 30 años, su su pareja, Mia Farrow, bajo cargos de pederastia. Esos cargos, se hizo dos juicios en Estados Unidos, nunca se pudo probar, digamos, el comportamiento impropio del acusado, pero la batalla legal es una cosa y la batalla mediática es otra. Y si bien es cierto que Woody Allen puede haber ganado la batalla legal, lo cierto es que la batalla mediática la ha perdido. Tuve la oportunidad de leer hace poco en Letras Libres un artículo hecho por uno de los hijos de Woody Allen. La verdad es que no es hijo biológico, sino que es un hijo que Mia Farrow adoptó cuando era soltera y que posteriormente Woody Allen reconoció como propio, o sea, como padre adoptivo. Ese joven se llama Moses Farrow, y Moses Farrow es en la actualidad un distinguido psiquiatra. Y él defiende a su padre. Él tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos que Mia Farrow le imputa a Woody Allen. La hermana, en la cual presuntamente habría sido víctima de su padrastro, tenían por entonces 7 años y estaba también presente en la casa, entre otras personas, el hijo biológico de la pareja Mia Farrow, Woody Allen, que en entonces se llamaba Satchel, y después él se cambió el nombre y se puso Ronan, y que es uno de los principales adversarios mediáticos que tiene Woody Allen. El artículo de Moses Farrow, yo creo que sería bueno que lo googlearan ustedes, porque, a ver, es bien dramático. Es bien dramático de lo que ocurría en esa casa. Es bien dramático de esta compulsión que tuvo Mia Farrow por adoptar niños con muchas limitaciones. Es terrible comprobar, digamos, que de esos muchos niños adoptados, varios terminaron suicidándose, que las relaciones se rompieron, que efectivamente Woody Allen tuvo un acto de absolutamente impropio de involucrarse emocional y eróticamente con Sun Ji, que era la hija mayor que había adoptado Mia Farrow con el esposo de entonces, André Brevan. El artículo de Moses Farrow entrega también datos complicados y difíciles sobre la familia Farrow. John Farrow fue un gran director de cine, un hombre alcohólico, mujeriego. Un hermano suyo está preso por delitos de abuso. La propia Mia Farrow confesó que había sufrido en su infancia, adolescencia, problemas de abuso. Hay otro hermano de este John Farrow, un tío de Mia, que también se suicidó. O sea, es una historia de mucha herida, mucho dolor. Lo recomiendo. Yo creo que es fácil que lo googleen. Entre otras partes está en Letras Libres. No es un artículo reciente, es un artículo ya de unos 2 años, pero es un artículo que recobra vigencia a raíz de la decisión de Hachette de anular resueltamente la publicación de esta autobiografía de Woody Allen.
Oye, Héctor, hace unos días tuvimos aquí a Russell Montaz en el programa, que nos hablaba de la vigencia de los temas que plantean los grandes textos clásicos de la literatura, de la filosofía. Y detrás de esta, o a propósito de esta decisión de Hachette y de todo el clima, uno no puede dejar de pensar en la tesis de Platón en La República, según la cual el arte la poesía, la literatura, en general cualquier forma de comunicación, la música incluso, debía estar regulada y tener un rol edificante para producir ciudadanos buenos, ¿no? Esa visión del arte como sometido a la moral primó en la Edad Media, ha primado en grandes periodos de la historia. Y desde hace muchos años estábamos como acostumbrados a un sistema liberal en el cual el arte era libre de ese tipo de restricciones, por lo menos en un margen importante, ¿no? Porque hay que pensar que una obra como el Ulises estuvo prohibida o como Lolita. Pero hoy día vuelve la idea de que el arte debería tener un rol moralizante y hay que castigar o silenciar las obras que de alguna manera no van en esa dirección o que han sido escritas por personas cuya moral se pone en duda, como sería el caso, ¿no?
Yo creo que no tenemos todavía, oye, las cuentas saldadas en ese tema, porque por una parte también, a pesar de los tiempos de rigor políticamente correcto que corren en la actualidad, también entendemos que el arte es una manera que tenemos de contener o de conectarnos con nuestros demonios. Y entonces creo que ese equilibrio, esas cuentas nunca van a estar muy saldadas. No sé lo que opina Matías a este respecto, que es un hombre que conecta bien con los demonios,
y que es un editor.
Pues yo creo que lo que se están generando nuevos géneros, el género de los bien pensantes, que podría incluir una cantidad de arte que se está produciendo ahora, y el género del arte en clásico, que nunca, piensen en el Satiricón de Petronio, en los poemas de Catulo, o sea, el arte nunca ha estado al servicio de las buenas intenciones. No, han tratado de hacerlo, ¿eh?
No necesariamente es edificante el arte siempre. No necesariamente.
En algún momento los emperadores romanos trataron, me imagino que Arturo lo conoce bien, la historia y todo, que el arte pacificara la alma, y de alguna manera algo logró, pero siempre se escapa un sujeto como Ovidio que escribe el arte de amar o la metáfora. O sea, es muy difícil atrapar a la creación y llamémoslo así, la creatividad, y vincularla a lo bueno, al progreso, ciertos valores. Además, los valores son mutantes, entonces es muy raro eso. Y eso, por ejemplo, me contaban, y un paréntesis, que hoy día para circular en el mundo del arte visual, creo que el tema del calentamiento global y otros temas aseguran presencia internacional, lo cual me parece una vergüenza, porque el arte debería ser crítico, o sea, está cumpliendo la labor de la de CEMAC Chile o de la enfermera o de no sé quién, digámoslo así, pero una labor que no le corresponde a los artistas, ni modo de ver, el de transformarse en curanderos de la alma, digamos.
Claro, en pastores.
En pastores, y para claro. Eso están las religiones, está el yoga, hay otras vías para sanarse personalmente, digamos. El arte es más bien para explotar, para tener sensaciones, y para disfrutar con las formas también, ¿o no?
Sin duda,
y para mostrar, ¿no? Para revelar.
Oye, se me vino a la memoria la figura, la obra de Boccaccio. De Boccaccio, que escribió después de una peste, y después de una peste particularmente...
Bueno, los personajes están encerrados, claro, por la peste, claro, en ese castillo, y se empiezan a contar cuentos para entretenerse.
Para entretenerse, claro. Y claro, están en una cuarentena, en una larguísima, claro, cuarentena.
Claro, claro.
Y son cuentos pícaros, cuentos eróticos, cuentos de curas y de monjas. Sí, bueno, no son, está pasando más o menos bien.
Claro, sí. No son cuentos particularmente edificantes.
No, para nada, son divertimentos. Sí.
Y recordemos que ese libro, el de Camerón, es considerada la primera novela. Entonces, es curioso que la novela nazca como también, o nazca, me refiero a la novela moderna, como un conjunto de cuentos pícaros para salvarse la vida, digámoslo así, que están unos sujetos encerrados. No sé, a mí me hace mucho sentido el de Camerón, no tanto por lo que estamos viviendo hoy día, que el pánico de encerrarse, sino por lo que va a pasar unos días más, digámoslo así. Que vamos a vernos obligados a contarnos cosas. Volvió el teléfono, ¿eh? Es un hecho cultural.
Volvió el teléfono. Me han dicho que incluso la prensa tenía un revival. Ha tenido un revival en el sentido de que la gente está muy conectada, no solamente a las ediciones de empresas, sino también a las ediciones digitales. Y han experimentado un... Bueno, yo creo que la industria en esto no se pierde. Entiendo, ponte tú, que hay muchas editoriales extranjeras que editan publicaciones, digamos, y que han abierto ventanas gratis de 20 minutos, ponte tú, para consultar publicaciones suyas,
¿no? Así es.
¿Sí? O sea, si es que, a ver, es un momento en que la gente está leyendo mucho más.
Es curioso porque la gente está leyendo más, pero las librerías están con problemas. Entonces la gente está leyendo su biblioteca, está acudiendo a la biblioteca online.
No, todo el comercio yo creo que está
herido en el ala. Es una gran oportunidad para los libros digitales.
O para los que te despachan a tu casa, claro. Para la compra online.
Claro. Exacto. Claro. ¿Tienes algún libro del cual quieras hablar, Matías?
Sí, tengo un libro que lo recomiendo profundamente, un libro clásico que lo acaban de reeditar, clásico contemporáneo, que se llama La campana de cristal, de Sylvia Plath, la única novela que escribió Sylvia Plath, que es una poeta importante y ya a esta altura una figura. Es una novela mítica porque habla de la locura, o habla de una chica que se llama Esther, una joven, que vive, que está en la ciudad, que tiene todo en Nueva York, que tiene todo para sí, digámoslo así, una carrera por delante, prometedora, independiente, estudia medicina, y de repente empieza poco a poco, aparte de salir a cócteles, tener una vida un poquito pasándolo bien, algo disipada, digámoslo así, y de querer ser escritora, o sea, en el fondo...
Con poca cuarentena.
Se empieza poco a poco a volver loca, poco a poco a tener deslice y termina, bueno, en el electroshock, termina teniendo una especie de viaje feroz, digámoslo así, por su propia biografía, donde se mezcla en esto la locura con la euforia, la vida sentimental con la vida interior. Es una novela... no sé, está retraducida, porque antiguamente había una traducción que era bastante difícil de seguir, publicada por Editorial Mondadori, con un buen prólogo, que yo la recomiendo para estos días de todas maneras. O sea, te saca por lo menos absolutamente del coronavirus y te mete en la vida interior de una mujer atormentada, que puede ser una posibilidad mucho más entretenida, por lo menos para mí.
Oye, yo no he leído esa novela de Sylvia Plath, sí, por supuesto, su poesía. ¿Tú reconoces el estilo de Sylvia Plath, poeta, en la novela o no?
Mira, es una novela un poco anterior a su mejor poesía, por decirlo de alguna manera, pero está escrita bien a lo gringo, o sea, no es una novela poética, pero sí reconozco en ella el gesto fundamental de lo autobiográfico.
Ya, o sea, la cosa confesional tú la notas ahí.
Sí, totalmente, y también noto ese ingenio, esa cosa que de repente derrapa, corre para un lado la cabeza, digamos, en el sentido que no es del todo racional o su forma de... Muy entretenida la novela, sobre todo porque muestra a una mujer la cabeza, una mujer un poco desatada, joven, atrevida, y a la vez profundamente atractiva, digamos. Entonces, esa mezcla de la locura con lo atractivo y, bueno, con su sufrimiento, ustedes saben que es difícil de evitar.
Oye, Matías, ¿qué edad tenía más o menos Sylvia Plath cuando publicó esta novela o cuando la escribió?
Yo creo que ella publicó su primer libro, se llama El Coloso, y lo publicó en el año 60. Yo creo que esta novela es posterior a su suicidio, digamos, salió... posteriormente.
Ya, es póstumo, o sea, fue publicada después.
Sí, esa es la, o sea, sí, fue póstuma y ha tenido, digámoslo así, una suerte bastante curiosa, porque durante un tiempo era buscada, ansiada, y no existía, después volvió a circular, y ahora Sylvia Plath ha vuelto con todo, digámoslo así. La novela acontece más o menos en el verano del año 53, ese es como... la época donde suceden los hechos, digamos.
¿Y ella era una mujer más, no sé, cuarentona cuando se suicida?
No, tenía 30 y tantos años.
Ah,
¿no?
Ya,
y, ya. Es una mujer muy... Ya.
Todo pasa cuando es muy joven.
Muy joven,
sí.
Ya.
Sí. Y yo creo que tiene muchos fans, Silvia Plath. Yo publiqué o sea, la editorial de Edición UDP, publicamos su diario de vida, ¿no? Y estupendo, y se produce un fenómeno como mundial, también en las películas respecto de ella, está todo el tema con Ted Hughes, que este persona que el marido, el cual se le culpa muchas veces de la muerte de ella.
Claro.
Hay todo un mito en torno a Silvia Plath, que quizás hay personas que no lo conocen y que es el momento de acercarse, porque además están los libros circulando, el libro de poemas fundamental de ella se llama Ariel, un libro que hace su ex marido, o sea, su marido, digámoslo, cuando ella muere, y está circulando también su diario, y con la novela ya tenemos casi la obra completa.
De acuerdo.
Así que la recomiendo profundamente, editorial Mondadori, y como digo, una nueva traducción que vale la pena, porque la otra estaba llena de palabras españolizantes que son muy difíciles de tragar a veces. No digo que esta no las tenga.
Ah, también las tiene.
Ya.
Es que los españoles siguen creyendo que todos hablamos como en la península, y parece que se le olvida que la mayor cantidad de ciudadanos que hablan español no tienen esos tics. Pero bueno, estamos medio escondinados.
Ya, buen dato nos diste, Matías.
Arturo. Oye, también salió, perdonen que lo interrumpa, es que quiero mencionarla, no sé cómo estoy con el tiempo, estoy... No, es que capaz que ustedes le hayan dado una vuelta y todo, pero salió la novela de Ernesto Ayala, una novela que se llama El amante indeciso.
Que acaba de aparecer,
acaba,
¿no?
Acaba de salir.
¿Ah? Acaba de aparecer, ¿no?
Sí, recién apareció. Vi por ahí que lo entrevistaron en Revista Capital. A mí me gustó la novela, es una novela, como dice su título, de amante, en el sentido de infidelidades, de dos personas cuarentona, llamémoslo así, con que casadas, que se reencuentran después de un tiempo, en que tuvieron algo, y que, bueno, empiezan hablándose por teléfono, después almorzando, y la cosa va tomando...
Van generando unas complicidades sí, que se parecen en algo al primer romance que tuvieron.
Claro, y además está lleno de problemas muy actuales, si es que alguien es infiel, es amante o no es amante, lleno de escrúpulos. Miren, es una novela...
¿A qué le llamamos fidelidad y a qué le llamamos infidelidad? Ahí hay una delgada línea gris, ¿no?
Claro, el desliz, el cansancio del matrimonio, las crisis. Es una novela sobre la mediana edad, digámoslo así, que se...
Sí. Dice. Sí.
A mí me parece que bastante lograda, que sexy, y que tiene momentos realmente notables, y que está más que escrita con una corrección total. O sea, hoy día cuesta encontrar libros tan impecables.
Además que en esto tiene una prosa, yo diría, que tiene un equilibrio maravilloso entre lo económica que es y lo inspirada que es.
Buena manera de ponerlo.
No es un escritor torrentoso.
Para nada.
No, pero es un escritor contenido, mesurado, preciso, pero que alcanza a veces mucha inspiración, incluso lirismo en algunas partes.
Sí, muy buena manera de describir el estilo de Ayala.
Y fíjate que se nota su pasión cinematográfica en este libro, porque está muy bien escrita la escena de amor, que es una cuestión difícil en la literatura. Entonces uno se va imaginando la novela muy bien. En ese sentido hay un hallazgo total de Ernesto Ayala en ser capaz de que miremos la novela, no solo la leamos porque es una novela interna, digamos así, sino que seamos capaces de reconocer la ciudad.
Hay imaginación visual ahí.
Sí, eso me interesó mucho, y creo que está muy, muy, como dice Héctor, su prosa apretada, entonces permite que uno se imagine bien las cosas. Lo recomiendo. El amante indeciso está publicado por MC, Planeta, y vale la pena. La gente que esté con 40 años, con todo tipo de crisis, y los que tenemos más también.
Buenos aportes, María. La campana de cristal se llamaba la de Silvia Plath y El amante indeciso.
Sí, El amante indeciso, lo de Ernesto Ayala.
De Ernesto Ayala. Arturo.
Oye, yo estuve leyendo un libro de Elena Ferrante, que no es una novela.
Ah, no, porque cuando uno entra a Elena Ferrante ya no sale nunca más, parece.
Sí, bueno, ella se hizo famosa, ¿no es cierto?, con esa saga larga que se llama Dos Amigas, que conquistó el mundo entero, digamos, ¿no?
Conquistó el mundo entero. Dos amigas que viven en Nápoles, creo, claro, ¿no?
Y es un ser muy misterioso, Elena Ferrante, porque no sabemos quién es.
Julis Elena Ferrante.
Se dice que incluso hay gente que cree que es un hombre. Es una persona que da entrevistas a través de mail, pero no hay una foto de ella. No se sabe realmente quién es. En ese sentido, en medio de este mundo en que todo es visibilidad.
Pero dicen que es la editora de... O sea, que trabaja como editora en un grupo editorial.
Sí,
¿no?
Eso es lo que se dice. Y esa, entonces,
e incluso un periodista hizo unas indagaciones... en las cuentas bancarias de esta señora, digamos, y habían ingresos, digamos, que
correspondían
correspondían más o menos a un éxito editorial y no a su módica remuneración como editora.
Pero sigue siendo un poco un misterio que exista esta figura, que sea tan conocida y que no tengamos una imagen de ella. Y que no sé cómo será su vida social. Algunas amigas sospecharán, la gente que la rodea sabrá.
Es raro de gente que siendo famosa no quiere ser famosa.
No está en Twitter, no está en ninguna parte, digamos, de esa. Pero sí contesta entrevistas, o sea, tiene una presencia mediática. Bueno, y una de las cosas curiosas que hizo es que para el diario The Guardian en Inglaterra escribió una columna que fue del 20 de enero del 2018 al 12 de enero del 2019. Y el libro La Invención Ocasional recoge estas columnas, tal cual fueron publicadas en The Guardian. El método que ella pactó con la revista, con la editora de la revista, fue que le hacían una pregunta o un conjunto de preguntas y ella escribía a partir de las preguntas que le hicieron.
¿Pero eran preguntas contingentes o preguntas que...?
No conocemos las preguntas, conocemos solamente las respuestas. Y los artículos son... muy en el estilo de ella, un estilo ligero, agradable, liviano, pero inteligente, ¿no? Y con cierto humor a rato, con observaciones muy inteligentes. Y déjenme escoger, si alcanzo, tres. Una, ¿por qué ella empieza a escribir? ¿Cómo evoluciona del diario de vida, que lo escribe para escribir lo que no se atreve a decir, pero una vez escrito, le da terror que alguien lea el diario? Entonces la cosa no tiene solución y eso la hace evolucionar hacia la ficción, como una manera de decir lo que en el fondo piensa de otra manera y poder publicarlo y no tener que guardar un secreto que la exponga, ¿no? Eso está muy bien planteado. Un segundo idea, ¿qué es lo que es enamorarse de un actor de cine? Es un magnífico artículo. Dice cómo el amor, el enamoramiento de un actor o supongo de una actriz de cine tiene que ver con lo que ocurre en el film, en las películas. Y que si tú después te encuentras con esa persona en la vida real, ese amor no viaja bien, porque la figura que te enamoró está fotografiada, tiene los diálogos, los papeles, las actitudes, la cámara que la enfocó de cierta manera, lo que es un fenómeno estrictamente cinematográfico.
Claro, es entonces, parte de un imaginario que no viaja de vuelta a la realidad.
Eso me parece que está muy 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 fascinante, tiene que ver con el viejo tema del Quijote, que se enamora de las novelas de caballería, de Madame Bovary, de lo que se llama a veces el bovarismo, es decir, estos amores de seres imaginarios, digamos, ¿no? Pero llevado al cine me parece muy 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 fascinante. Y lo otro plantea de una manera que no tiene que ver con la cosa edificante que estábamos hablando, cómo en la literatura, en el estilo literario, hay un aprendizaje que solo dice se da a través de la literatura. Es decir, hay algo que se pierde, que no lee novela, se pierde un mundo que es real, pero que solo se accede a él a través de la literatura, no a través de teorías o de otros modos. Es un conjunto de ensayos de una escritora, está muy vinculado siempre lo que ella escribe al oficio de escribir, pero también aparece el amor, el tema de las mujeres, el tema de los hombres, en fin, es un entretenido conjunto de artículos. Yo creo que quienes han leído las novelas de Elena Ferrante van a disfrutar esta otra mirada sobre ella, que nos acerca un poquito más a este misterioso y enigmático autora detrás de estas novelas.
Sin duda. Oye,
me encantan esos libros, oye.
Repite el nombre de la del...
El libro se llama La Invención Ocasional y está editado por Lumen. Y acaba de aparecer.
Cuento que... Perdón, estamos en la hora ya, pero esos libros como que te acercan a flash, rápidos, digamos, a los personajes. No sé, cada vez me gustan más los libros de fragmentos, de columnas, de lo que sea.
Es verdad, oye.
Sí, es el caso. Y en esta con esta autora es particularmente atractivo por lo misteriosa e intrigante que es su figura, ¿no? En un mundo en que todos los autores se exhiben a veces de manera excesiva, ¿no?
¿Hay referencias en este libro, hasta donde tú sepas, a su condición, digamos, al hecho de que ella es una mujer que se oculta?
No, salvo que ella sí habla de muchas entrevistas en las cuales ella inventa el personaje que responde por mail las preguntas que le han hecho. Y ella sostiene que la figura que aparece entrevistada de alguna manera es también una creación, ¿no?
Yeah.
Tengo la sensación desde que apareció Elena Ferrante, una intuición nomás, que ella, no sé si existe, pero lo que sí sé que es un gran producto editorial y que si hay alguien detrás de ella es una editora o alguien asesorado por un editor, porque da justamente los pasos que uno querría que diera un autor, digamos. Entonces eso, lo cual es muy bueno, o sea, está lleno de escritores que han sido editores, sin ir más lejos, el caso mitológico, que una mujer que se llama Dominique Pury, que sedujo a su jefe escribiendo una novela erótica, La Historia de Ojo, y la firmó con otro nombre, la mandó a la editorial, quedó seleccionada y fue publicada por la misma editorial donde ella trabajaba, digamos, pero con seudónimo. O sea, esto de que uno esté dentro del mercado, del mundo editorial y se le ocurra hacer algo porque justamente se da cuenta que es lo que falta, me parece que es una posibilidad. O sea, el hecho de no tener identidad fácil de determinar es lo más atractivo que hay.
Parece que todos los escritores, oye, nos mienten, ¿no? Parece que todos los escritores tienen un personaje.
No
estoy atacando a Arturo Fonten, pero hay algo de eso.
O sea, que son mitómanos al menos, sí. Habría que reconocerlo.
Sí, sí. Y que deberían ir al psiquiatra también.
Así, ya,
con esa...
Al psiquiatra con pastillas, ¿eh?
Sí.
No,
con esa recomendación vamos a terminar esta edición de Terapia Chilensis. Si quieres vivir la mejor experiencia en Carnes Premium, esto es Cuero Vaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Arturo Fonten en esta edición del programa. Muchas gracias, Matías, por la conexión telefónica que tuvimos. Muchas gracias, Arturo Fonten, por la conexión presencial. Y bueno, que tengan un estupendo fin de semana. Es un fin de semana donde nos tenemos que quedar guardados y donde tendríamos que desarrollar mucha vida interior. A algunos les costará más, a otros menos, pero de eso es lo que se trata. Matías, un abrazo.
Un abrazo, y
abrazo, cuídate.
Exactamente. Nos encontramos la próxima semana, aquí el día viernes y en el programa habitual de los lunes. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por la sintonía.
Buenas noches.